La presa de Itoiz es una construcción que se viene realizando desde hace años, una construcción contra la que se manifiestan diferentes colectivos sociales, ciudadanos y ecologistas. De esas protestas no violentas que se han realizado durante todo este tiempo, ahora resulta un detenido que ha sido encarcelado y tratado como terrorista. Se trata de Iñaki García Koch. Hablamos con el grupo de apoyo a la coordinadora de Itoiz.
Con voz.
Conversamos ahora con Isabel Vázquez. Ella pertenece al grupo de apoyo a Iñaki García Koch, también relacionado con el grupo de apoyo a Itoiz. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, queremos que nos cuentes, que nos hagas un poco de historia. Hemos escuchado muchas veces escuchar el proyecto de ese pantano, de esa construcción en Itoiz, y queremos saber, bueno, qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo, cómo se inicia este proyecto y cómo está la situación ahora mismo.
Pues el proyecto del pantano de Itoiz se inició hace muchos años ya y casi desde el principio ha habido un movimiento muy amplio de contestación. El proyecto del pantano de Itoiz está dentro de una serie de proyectos de pantanos que pertenecen al Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional tiene como objetivo fundamental la privatización del agua y la remodelación de la agricultura, pasar de pequeños agricultores a grandes macroempresas de agricultura. Y en eso estaba ubicado el pantano de Itoiz y también en la producción de electricidad. Desde el principio la gente del valle, que sabía que su valle iba a ser arrasado, que la gente sería obligada a irse a vivir a otro lugar y que además sería devastada una zona natural de particular riqueza, se opuso a esa posición. Se fue sumando más gente que conocía la zona y que estaba absolutamente en contra de que fuera devastada. Y todas esas personas se agruparon en la coordinadora contra el pantano de Itoiz. Y eso fue hace ya 15 años. Desde esos 15 años la lucha ha continuado, se han ido sumando más grupos y hubo un momento en el 95 en que de hecho se ejerció suficiente presión como para que la misma Audiencia Nacional declarara que al no tener proyecto de impacto ambiental aprobado, las obras del pantano eran ilegales. Como consecuencia lógica de que se declararan ilegales judicialmente las obras del pantano, se esperaba que se decretara su paralización, cuando vete aquí nuestra sorpresa, que la Audiencia Nacional nos dice que tenemos que pagar 26.000 millones de pesetas, tiene que pagar la coordinadora, que era la que denunciaba, como fianza para que la empresa paralice las obras. Con lo cual, tenemos unas obras ilegales en las cuales desde ese momento en adelante se va a trabajar a doble turno para acelerarlas más, a pesar de estar en una situación de ilegalidad. Y bueno, el colectivo Solidarios con Itoiz, que estaba funcionando coordinado con la coordinadora, realizando acciones directas, decide que ya que la Audiencia Nacional no se anima a paralizar las obras, pues van a echar un cable. Y efectivamente echaron un cable y cortaron los cables. 8 personas en una acción no violenta cortaron los cables de transporte de hormigón que eran necesarios para continuar el desarrollo de las obras del pantano. Esto se hizo de manera no violenta, como he dicho. Las 8 personas se entregaron y fueron encarceladas en ese momento. Estuvieron en la cárcel en preventivo 2 meses, pero suponemos que debido a la gran movilización social que despertó esto, pues enseguida se vieron en la calle. Y 2 años más tarde fueron llamados de nuevo a juicio y debido a la situación especial en la que estaba el pantano de Itoiz, no pudieron ser condenados por el hecho de haber cortado los cables. De modo que se utilizó una ley del siglo XVIII, cosa que también ha sido cuestionada más adelante en los ámbitos jurídicos, para condenarles porque habían retenido durante 5 minutos al guarda de seguridad que vigilaba las obras y por el secuestro del guarda fueron condenados 5 años. Tuvieron, por lo tanto, que exiliarse del país y desaparecer. Estuvieron haciendo una intensa campaña de acciones en Europa, parte de estas 8 personas, y la lucha contra el pantano siguió adelante como había estado hasta ese momento. Y en julio de este año nuestro compañero Iñaki García fue interceptado en un control de carretera en León y desde entonces cumple condena en la cárcel de Pamplona, donde fue trasladado 1 mes más tarde.
La realidad que nos cuentas es terrible porque, bueno, pues estaba ese pronunciamiento de la Audiencia Nacional. Ahora hablaremos de la situación personal de Iñaki, pero de aquel pronunciamiento de la Audiencia Nacional, ¿qué quedó? Porque recordemos que estas personas fueron detenidas por defender la ley, lo que la Audiencia Nacional había dicho, y, bueno, pues no sabemos qué es lo que ha pasado con aquel pronunciamiento.
Bueno, con el tiempo esa sentencia fue revocada porque, bueno, fue recurrida por parte de las empresas constructoras, de forma que ahora el pantano sí que se encuentra en una situación de legalidad. Lo que pasa es que tampoco es enteramente una cuestión de legalidad. y por lo tanto, aunque el pantano sea legal, la lucha continuará, no solo porque es una salvajada ecológicamente, sino porque además hace poco se publicó un informe de Arturo Rebollo, ingeniero al que la coordinadora le había pedido que investigara el tema, y ha publicado un informe del posible impacto comparándolo con un embalse que se hizo en Italia, en Bayonne. Aquel embalse de Italia se desbordó en los años 60, se llevó por delante toda la población que vivía aguas abajo y causó miles de muertos, y allí no pasó nada. Y básicamente la situación geológica es la misma en Itois, con lo cual se corre el riesgo de realizarse el llenado del pantano, de que aquello no aguante porque una de las laderas se desliza y de que tengamos allí una catástrofe humana, bueno, yo diría sin precedentes.
A todo esto nos contabas que Iñaki ha sido detenido, está encarcelado y queremos preocuparnos. ¿Cómo se encuentra él?
Él se encuentra con ánimo, aunque lógicamente clama por su libertad como clamamos todos, y una de las particularidades que tiene la condena de Iñaki es que, a pesar de haber sido detenido por una acción no violenta en la cual se entregaron al final, desde el principio, cuando se le adjudicó el grado en la cárcel de Pamplona, se le adjudicó FIES 3. FIES 3 implica pertenencia a banda armada, y eso, las consecuencias directas que tiene sobre Iñaki es la intervención de sus comunicaciones con el exterior, en el sentido de que todo lo que tenga que ver con el exterior tiene que pasar por el Ministerio del Interior, que está en Madrid. Eso supone ralentización de las visitas, no puede tener vises salvo con su familia y con la persona que ha declarado ser su pareja de hecho. Hay personas a las que no le dejan ver, y todo eso afecta lógicamente la moral y el estado de ánimo de Iñaki o de cualquiera. Y eso en cuanto a las repercusiones personales. En cuanto a las repercusiones políticas, si hemos llegado al grado en que por hacer una acción directa no violenta y entregarte eres parte de una banda armada, pues habrá que cuestionarnos en qué estado estamos viviendo. Y bueno, el FIES 3 ha sido recurrido con argumentos por su abogado y de momento eso no ha tenido ninguna consecuencia.
Y ahora estáis embarcados en esta campaña de apoyo a Iñaki. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer en el futuro por Iñaki? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué luz de esperanza podemos ver en todo este proceso?
Bueno, pues nuestra lucha se ve enmarcada en dos frentes. Una es contra el pantano y otra es por el caso más específico de Iñaki, aunque todo sea lo mismo. En cuanto a Iñaki, hay grupos de apoyo a Iñaki en varias ciudades del estado, aunque la concentración más grande de gente, lógicamente, está allí en la zona del Irati y en Pamplona. Hemos hecho acciones directas de denuncia a lo largo del año y nos hemos estado coordinando para eso. Ahora estamos centrando nuestras fuerzas en una manifestación que hay este mismo sábado 13 a las 8 en Pamplona, en el Paseo Sarasate. Y si alguno de nuestros oyentes está interesado, se puede poner en contacto con Ecologistas en Acción en el 915312739 y preguntarle a Patricia sobre la posibilidad de ir en autobús. Y bueno, hay más movilizaciones programadas para lo que queda de primavera, ahora que ya nos hemos estado coordinando y esto va tomando cada vez más fuerza, y pensamos que todos los oyentes de Con Voz vais a poder ser informados periódicamente.
Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver cómo se desarrolla esa manifestación. Mientras tanto, el pantano, bueno, pues está prácticamente terminado, y esto pues enlaza, como nos decías anteriormente, con la política, creo, del gobierno a favor de las empresas constructoras, de las empresas hidroeléctricas, y se enmarca en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional. Ese plan, ¿cómo lo valoráis vosotros?
Bueno, nosotros lo valoramos, como ya te he dicho, básicamente como una gran maniobra de privatización de agua. Se nos está vendiendo que los pequeños agricultores necesitan agua para sus huertas. Lo que de hecho va a suceder es que si todo el agua del trasvase de Ebro se destina a las huertas de Levante, entrarán en funcionamiento los grandes territorios que ahora mismo no están siendo cultivados. ¿Y quién va a gestionar eso? Sino las grandes empresas agroalimentarias, que por supuesto dejarán sin trabajo y sin mercado a los pequeños agricultores que ya existen. No es cierto tampoco que eso sea una repartición igualitaria del agua, porque esas empresas van a poder consumir el agua, porque el transporte de ese agua y la construcción de los embalses y de los canales que van a llevar ese agua a las grandes empresas de agricultura será mediante subvenciones públicas. Es decir, a las grandes empresas les pagaremos el agua todos los contribuyentes con nuestros impuestos. Por no hablar de todo lo que se genera a nivel de hidroeléctricas. Una hidroeléctrica no construye un pantano, no se gasta un duro, eso lo pagan los españoles con sus contribuciones, y después la hidroeléctrica alquilará el pantano a un precio irrisorio para volver a vendernos a nosotros la electricidad al precio que ya sabemos que está, porque pagamos la cuenta de la luz. y eso sin hablar con todos los desastres ecológicos que va a ir suponiendo la construcción de esos grandes pantanos. Y bueno, yo creo que en general se pinta negro. El turismo también pensamos que puede llegar hasta a doblarse en la zona de Levante, y cualquiera que haya estado en Levante y haya visto las grandes urbanizaciones a pie de playa, pues puede imaginarse qué consecuencias va a tener eso para la costa.
Isabel, creo que hay voces que se han levantado también en Europa por todo esto. Yo no sé qué conocimiento tenéis de cómo están las cosas tanto en la Comisión Europea como en el Parlamento Europeo.
Bueno, hace cosa de un mes en el Parlamento Europeo los grupos de izquierda parlamentaria, los verdes, los socialistas, sí que levantaron el tema de Itoiz exigiendo un poco más de claridad, porque nunca ha habido un proyecto claro, una investigación de impacto ambiental que se requiere para cualquier gran construcción. Digamos que el pantano de Itoiz nunca lo ha tenido, y si lo ha hecho la administración lo ha escamoteado y nunca lo ha hecho público. Entonces, a ese respecto se levantaron algunas voces, como te he dicho, aquello se quedó en agua de borrajas, y bueno, no es que tengamos mucha confianza ni en la izquierda parlamentaria ni en Europa, pero estamos un poco pendientes a ver si realmente se van uniendo más voces y un tema tan grave empieza a generar un poco de preocupación.
Por tu momento, Isabel Vázquez, de ese grupo de apoyo a Iñaki García Cot, te agradecemos que hayas estado aquí, que nos hayas dado todas estas explicaciones, todas estas reflexiones, y os deseamos mucha suerte en vuestro trabajo.
Muchas gracias, Rafael. Estaremos en contacto y os invitamos a todos a la Mani este sábado y a la fiesta que haremos después.